¿quién te hubiera dicho que un domingo íbamos a estar acá? Estamos, bueno, estamos en Radio Nacional. Parte del área de género ha tomado por un rato el aire de esta experiencia que se hace todas las semanas, que se hace cotidianamente aquí en Tecnópolis. Y bueno, vinimos a instalar un poquito nuestro cuarto propio del área de géneros aquí en Tecnópolis. Bueno, soy Amanda Alme, le doy la bienvenida a mis compañeras que están aquí, Daniela Sayex, Celeste del Bianco.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
Fernández.
Hola, buenas tardes.
A Silvia la saludamos, que está en su silla de producción.
Hola.
Ah, qué momento, ¿no? Estamos aquí en Tecnópolis, qué lindo para pasar un domingo con muchísimas actividades.
Siempre es lindo venir a Tecnópolis. Hay algo ahí de como un encuentro con lo popular.
Y con la infancia.
Y con la infancia.
Ay, sí,
y la tecnología.
Un ratito a jugar, volver a jugar, sin que nadie te rete esta vez.
Sí. Y con la tecnología también. Me ha pasado muchas veces venir a Tecnópolis y encontrar cosas de tecnología que no sabía que existían.
Cada vez que venís encontrás algo nuevo.
Sí, total.
Así es. Vamos a pasar entonces este rato en Radio Nacional. Aquí nos encuentran en el stand frente a la puerta 5 y 6. Vamos a compartir hasta las 4 de la tarde. Un rato del área de géneros, este espacio que tiene Radio Nacional, que se creó en el 2020, que ya tiene 3 larguitos años y que venimos articulando con más de 40 compañeras en todas las emisoras, en la mayoría de las emisoras, la agenda de géneros no solamente en el informativo, sino bueno, también para nutrirla con un poquito más de profundidad y de localidad, ¿no? Donde pasan las cosas, hay una compañera del área y ahí cuenta en primera persona, desde los territorios, qué es lo que está pasando, porque somos 49 emisoras en todo el país. Cada vez que lo digo me late fuerte el corazón.
Resentía la radio pública.
No,
la
bueno, patria. Es que son un montón, es un montón. Cuando te das cuenta, es un país tan grande que, bueno, en cada provincia, pero en varias provincias hay más de una. Así que sí, emociona. Pero va a haber también aquí un espacio para compartir con compañeras que vienen trabajando en este espacio que es Tecnópolis. Hay mucho para conocer de cómo es la cocina, para hacerlo bien virario y bien separación de género, las cosas. Nos vamos a meter en donde nos mandan a las mujeres siempre a la cocina. Porque, bueno, se hacen muchas cosas ahí y sobre todo se resignifican.
Y también tratar de mostrar un poco, porque Tecnópolis es tan grande que quizás están pasando cosas en otro espacio de Tecnópolis y estás por acá cerca y no te enterás. Uh-huh. Bueno, también para mostrar un poco lo que está pasando hoy en Tecnópolis.
Exactamente. Tenemos invitada a Celes en el día de hoy. Vamos a repasar con algunas compañeras que le ponen el cuerpo a diario y nos estamos enterando fuera del aire también que desde el inicio de los inicios, cuando esto no era inimaginable, hay también ahí una compañera poniendo el cuerpo y sosteniendo cómo construir Tecnópolis. Y mientras saludamos a todos los que pasan, ¿no?
Sí. Bueno, estamos acá con Natalia Romano, directora de logística de Tecnópolis, y con Carolina Sacol, directora de planificación y programación de Tecnópolis. Así que
cargos que en general siempre son ocupados por varones. Exacto. Acá están ocupados por mujeres, la logística y la programación. ¿Cómo andan? Bienvenidas.
Hola, chicas. Buen día.
Buenas tardes, muchas gracias por estar acá y por invitarnos.
Son directoras de áreas que decíamos en general en otros ámbitos asociados a los varones, porque se encargan como de los fierros y de la organización de lo que sucede acá. Contanos un poco, Natalia, primero vos, tu actividad. Vos, Natalia acá, perdón, me confundí. Natalia, sí. Carolina, entonces primero que sos la responsable de programación.
Bueno, buenísimo.
Espacio.
Primero, hay algo que antecede un poco, que es nuestra directora, es una directora mujer, la directora general del parque, que ahora seguro se va a sumar también a este encuentro. Y bueno, no es casualidad que seamos en el equipo de Tecnópolis casi todas conductoras, mujeres, así que ahí hay algo importante en la gesta del proyecto en general. Bueno, la programación de Tecnópolis es un universo muy complejo, muy hermoso, muy desafiante. Siendo varón o siendo mujer, o cualquier diversidad posible, porque es una ciudad, Tecnópolis es como una gran ciudad y que demanda de una enorme articulación y bueno, de enormes posibilidades para que realmente la muestra esté en funcionamiento, ¿no? El parque tiene como dos momentos muy importantes, que es la mega muestra en donde estamos ahora, de arte, ciencia y tecnología, y la propuesta de verano, que es una propuesta un poco más acotada. Esta propuesta de invierno requiere, son muchos galpones, 10 escenarios,
wow,
muchos espacios que demandan esto, ¿no? Generar esos vínculos con distintos organismos que piensen, como nosotros, políticas públicas de inclusión, de diversidad, y cómo traducir eso justamente a experiencias entretenidas, interesantes, que no sea algo institucional y aburrido.
Claro.
Así que ahí hay un primer desafío, cómo traducir esas políticas más institucionales en algo que sea piola para chicos y chicas, sobre
Y tenés
todo.
Así como un diagrama gigante con todas las actividades, como un, no sé, me imagino, un esquema con globitos que salen de acá para allá para ver escenario 1, me muero.
Todo tipo de post-its.
Ay, me encanta, bueno, me imagino un lugar así.
El esquema post-it está, bien. Sigue funcionando, el analógico cuando sacamos, sí. Ponemos eso, es fascinante. Y después hay una grilla de programación, como vos decís, y tenemos en el equipo, que no somos muchos, y somos muchas mujeres, casi bien. Todas mujeres de programación, donde justamente vemos ese gran guión, ¿no? Como ese gran relato, donde si bien hay muchas situaciones y propuestas de programación que están en simultáneo, tratamos de pensar posibles recorridos, donde quizás una familia viene a ver algo a la nave y después tiene posibilidad de ir a Cultura a hacer un taller y después cierra con un espectáculo grande en el microestadio. Entonces, pensamos esa narrativa, aunque siempre hay cosas que pasan en simultáneo, estamos todo el tiempo haciendo ese ejercicio para que no esté todo superpuesto.
¿Y cuál es la búsqueda en ese sentido? ¿Que la narrativa sea qué? ¿Que se lleven qué de Tecnópolis?
Asombro, fascinación y felicidad, ¿no? Siempre después, además de eso, que haya conocimiento, posibilidad de abrir un mundo de vocaciones, que alguien, cuando acá hay chiquitos y chiquitas que dicen, quiero ser científica. Listo, no sé qué va a ser después, pero de acá se fueron diciendo eso.
Claro.
Entonces, igual, primero, para no ser tan exigentes, digamos, o autoexigentes, es que vengan a pasar momentos de felicidad, de disfrute, de abrir repertorios culturales, que tengan posibilidades. Tecnópolis es público, es gratuito. Y es muy grande, con lo cual hay lugar para todos y para todas. Entonces, primero es eso, que vengan a disfrutar, a conocer, a ver experiencias diversas y de calidad, ¿no? No por generar mucha programación, bueno, vamos haciendo así sin mirar. O sea, está puesto la mirada de detalle en cada una de las propuestas que pensamos. Obviamente algunas nos salen mejor, otras peor, pero esa mirada está.
¿Y cuál es la búsqueda en el sentido de qué esperás que tenga, por ejemplo, no sé, vamos a algo más fácil, ¿no? No sé, una banda o un show más del tipo artes escénicas. ¿Qué tiene que tener una obra, un elenco para decir, bueno, está, vamos a llamar para que estén en Tecnópolis?
Lo subimos a Tecnópolis.
Claro.
Claro. Bueno, es que en realidad como Tecnópolis es tan grande, hay muchísimas posibilidades.
Esa.
Entonces, en realidad siempre estamos pensando en atender en cada momento a un público distinto, digamos. Por supuesto, hay una mirada de género que nos atraviesa, hay una mirada que estamos construyendo de a poco porque tiene mucha dificultad vinculada a la accesibilidad, que también nos interpela, nos demanda, nos desafía. Y bueno, y todas temáticas, después en algún momento se podría sumar nuestra coordinadora de infancias, que tiene
sí.
mucho para decir. Todas temáticas que, bueno, que a las familias, a los niños, a las niñas las hagan pensar y las corran de los estereotipos. Por ejemplo, tenemos Familia No Tipo, una obra que fue coproducida en el Cervantes y ahora la tenemos acá en el microestadio, que justamente, bueno, te hace pensar que las familias tienen múltiples formas, ¿no? Que son todas posibles, que son todas amorosas. Entonces intentamos de a poquito ir generando como nuevas posibilidades.
Y digo, también para la gente que está visitando, que además viene mucha gente del interior, que eso también está bueno, Tecnópolis siempre ha tenido esa cosa de ofrecer servicios, están todos los organismos en general, ¿no? Que pertenecen al gobierno nacional. Yo me acuerdo que el año pasado había una posta acá en Tecnópolis para vacunarse, también, que estaba puesta todo el día. Bueno, ¿qué tipo de servicios tienen hoy?
Tenemos un área específica que es de trámites y servicios, que realmente se suma y la gente viene mucho a Tecnópolis a generar renovaciones de DNI, está ANSES, está el vacunatorio, el amigable, y está el vacunatorio de la provincia de Buenos Aires con calendario de vacunas oficial. Bueno, tenemos línea 144, digo, tenemos un montón de situaciones, la subsecretaría de Derechos Humanos también conversando algunas cuestiones en un tráiler que está acá cerquita de la Plaza de las Banderas. Es un área que recontra funciona. Además, no requiere, en algunos casos sí, para ordenar, no requiere ningún turno previo, con lo cual uno puede venir y hace un trámite. Justo el otro día le decía a una amiga, me dice, no sé por qué no le puse mi apellido cuando nació mi hijo. Le digo, venite a Tecnópolis, venite
claro.
a Tecnópolis y hacé el cambio de DNI. Ajá. Así que todo hay muchas posibilidades.
Y cambiando, yendo al tema de logística, Natalia, hablamos mucho de programación, ¿no? Ahora, Natalia Romano, ¿cómo se organiza esto en términos logísticos? Es gigante este,
es gigante,
este espacio.
Y bueno, logística, como lo dice la palabra, implica movimiento. Así que tiene que ver con todos los movimientos del parque. Como dijo Caro, tenemos Tecnópolis se organiza con una dirección nacional, que es la de María, la dirección de Caro, la de Alicia Alonso, y mi dirección, que también está encargada por mí, y tengo una delegación de infraestructura que también está a cargo de una mujer, que es la arquitecta Andrea Drago Cutele, que es la que nuclea más todas las áreas de obra del parque. Tenemos el sector de lo que es obra, construcción del parque, pintura, los chicos del pañol de herramientas, y muchas de esas áreas también están lideradas por mujeres. Por ejemplo, nuestro pañol de herramientas lo coordina una mujer, mesa de ayuda la coordina una mujer. Mesa de ayuda es el lugar de donde salen todas las instrucciones para hacer todos estos movimientos del parque. Eso es a parque cerrado o antes de la apertura. Y con parque abierto también nos vemos con un montón de logística que si no podemos parar, desde la coordinación de ambulancias, todo lo que es la coordinación de socorrismo, la seguridad privada perimetral, la policía que también está cuidándonos en el parque.
Es y como bueno, otro mundo, ¿no? Estoy pensando en Barbiland, no sé por qué me fui a Barbiland, ahí a un lugar donde las relaciones son diferentes.
Nati llega con el caballo.
Bien.
Es otra cosa.
No, pero digo porque también está muy en este tiempo y pensar la posibilidad de que esos roles que siempre los pensamos asociados a los varones y que siempre están, bueno, en nuestro imaginario cuando nos representamos, bueno, ¿quién hará la quién sostendrá todo esto? Nos imaginamos a varones pintando, haciendo la actividad y nunca nos imaginamos a mujeres desarrollando ni las actividades ni conduciéndolos, ¿no? Porque, bueno, es parte también de las narrativas que ustedes acá bien contaban, ponen en discusión, pero no solo en lo textual, que eso es lo que me parece interesante poner también sobre la mesa, sino en lo concreto, ¿no? Sí, que es lo más difícil, pasar a la acción.
El área es de logística es totalmente de campo, uh-huh. Es mucho poner el cuerpo, mucha fuerza de trabajo. Tenemos mujeres que pintan, uh-huh. Tenemos mujeres que manejan Clarks, que sí, es verdad, era una tarea súper masculina.
¿Qué son?
Son los carritos que sí. Levantamos, qué sé yo, los bancos, las vallas, todo eso.
Ah, sí, bien.
Sí. Por eso. Tenemos como para todas, ¿viste? Bien. Todas hacemos lo más que
y costó
podemos.
La atención ahí, no, lo que puedan contar, obvio, ustedes están acá en un rol de directoras, pero bueno, me imagino que es difícil también la relación, o ha sido en algún momento, ha aparecido alguna discusión, porque ustedes también, me imagino que tuvieron que hacer la ley Micaela y todo eso.
Sí. Es como que casi todos los agentes del parque, hace muchos años que convivimos. Cosas que nos hayan costado, tenemos una compañera que quería pasar al área de obra, quería pintar, uh-huh. Y capaz que hubo un poquito de resistencia de los compañeros, pero bien. Ya es una más dentro del equipo, con tareas súper destacables.
Bien.
Y está muy feliz y ella siempre reconoce que la hace feliz en el sector que está y es una compañera más dentro de la logística del día a día, ¿viste? Pero bueno, nos conocemos hace un montón, podemos hablar, podemos dialogar, podemos bien. Decir lo que no nos gusta, como todos los equipos de trabajo, hay días que son mejores, hay días que no, pero sí, hicimos ley Micaela, hicimos unas capacitaciones presenciales con el Ministerio de Mujeres que estuvieron muy bien, las armamos de manera diversa. Que...
¿Y en términos de paridad? ¿En términos de paridad cómo estamos?
Nosotros tenemos 344 agentes sí. Dentro del Parque Tecnópolis. La mitad son mujeres.
Ah, bien.
Y uh-huh. En las áreas, al menos de logística, o como uh-huh. La de Caro que mencionó, somos muchas mujeres las que tomamos decisiones y dirigimos. Y ordenamos y ponemos el cuerpo.
O sea que se puede gestionar desde el Estado para que trabajadores y trabajadoras puedan pensar en sus trayectorias vitales, puedan desarrollar sus mejores condiciones de trabajo. O sea, no es que es una fantasía pensar en una organización, un organigrama, con las tensiones lógicas también, obviamente, de todos los espacios, pero no es que acá es una cacerola de ñoquis.
No, acá en Tecnópolis, no, la verdad que...
Es la antítesis. De eso.
Es la antítesis.
Querríamos descansar un poquito y no podemos nunca.
No podemos, y es más, en lo que son mis áreas, que son más las de campo, tenemos que insistir mucho para que se tomen los francos. Nadie se quiere ir, le decimos son 8 horas, ¿no? Pero me quedo 2 más y voy 2 antes. Y el equipo de recursos humanos, que está integrado totalmente por mujeres, persigue mucho todo eso, de que se tomen los francos.
Y sí, si no, la autoexplotación en estos tiempos es como, sí, bueno, es una crisis compleja esa que tenemos también los trabajadores y trabajadoras, que estamos como demasiado disponibles sin entender que eso atenta contra, sí, la lógica del trabajo también, ¿no?
Pero lo digo un poco también porque como que Tecnópolis genera algo de pertenencia, uh-huh, de un enamoramiento hacia el trabajo, entonces nos pasa a todos que no podemos cortar. Uh-huh. Y es un poquito más. Y bueno, y también es sano poder cortar porque al otro día estamos más despiertos.
Y bueno, lo de descansar, básicamente, que sirve.
Sirve. Pero Tecnópolis nos genera eso también. Es como un sentido muy de pertenencia. Y
en esto que, en este compromiso que me decís que tienen, les quería preguntar, bueno, ¿cómo fue estos últimos 4 años? Retomar, ¿no?, de una gestión que fue muy distinta. Yo me acuerdo que mirábamos todos, los que vivimos lejos, con mucho dolor, por ahí lo que pasaba de lo que había significado la construcción impresionante de este parque y lo que pasaba, ¿no?, como se iba sacando todo y demás. ¿Cómo ha sido esa reconstrucción de parte de ustedes?
Bueno, Nati después contará un poco su historia, que Nati es originaria del parque, después, claro, se fue y volvió, que es re interesante esa, claro, historia, y que me parece que también la ubica en ese lugar de dirección. De
no la vamos
lugar
a dejar ir, no, con no, esa anécdota, es hermosa, que nos contó.
Es hermosa y además le termina de dar sentido también al lugar que ocupa y la validación que tiene de todos los trabajadores y las trabajadoras por la trayectoria de Nati puntualmente, digamos. Y un poco esto de las tensiones siempre están, pero bueno, ahí cuerpo, mente, siempre avanzando para que estas posibilidades de gestión con conducción de mujeres sea posible y sea validada siempre. Cuesta, pero ahí vamos. Cuando llegamos, yo llegué con María, venimos de la trayectoria de los canales educativos, las dos trabajábamos en Canal Encuentro, así que venimos de ese mundo de la producción de contenidos educativos, que también era una maravilla porque todo el mundo amaba.
Fue una revolución,
de
poder pensar una televisión diferente. Venimos de una narrativa en Argentina que la televisión siempre es como medio...
Exactamente.
No sé cuál es la palabra elegante, pero...
Sí.
¿No?
Totalmente. O sea, yo creo que Tecnópolis en su versión de campo y de territorio, bueno, tiene esa dimensión de proyecto revolucionario como fueron los canales educativos, como lo siguen siendo, aún con todo lo que cuesta sostenerlos. Entonces veníamos un poco de ese espíritu, de esa época, ¿no?, de esa épica. Entonces veníamos bastante trabajando en esa transformación, digamos, de la forma de ver y disfrutar y de proponer contenidos que reflejen la identidad argentina, que reflejen la identidad latinoamericana, que permitan pensar, que permitan abrir. Pero bueno, llegar acá era ahora a la calle, al campo, al barro. Y bueno, eso fue, para nosotras fue todo un aprendizaje, cómo traducir eso en experiencias de territorio, ¿no? Donde realmente la proximidad con el visitante es así, es estar, es ver qué les pasa. Y mucho más inmediata esa evolución, porque en Encuentro hacíamos series televisivas que se estrenaban al año siguiente y no teníamos mucha evolución.
Claro, el feedback, había un feedback, pero muy desfasado.
Desfasado y a la vez bueno.
Claro, esto es súper súper inmediato.
Esto es el primer día de parque abierto a las 12 que abre.
Claro.
Es ver cómo se abren y entran hordas de personas corriendo a disfrutar. Decís, bueno, listo, todo valió la pena.
Claro.
O sea, la devolución, el sentido es inmediato. Cuando llegamos estaba apagado, es quizás la palabra, ¿no? Apagado, oscurecido. Y tuvimos que un poco hilvanar un esquema de funcionamiento posible también, porque había figuras muy fundamentales, como había sido la conducción de Grossman, figuras que ya no estaban. Y entonces, ¿cómo empezar a reparar eso? Tratando de recuperar ese sentido originario. O sea, el trabajo de estos años tuvo que ver con recuperar, obviamente con una nueva impronta distinta y con un nuevo sentido. Y las posibilidades de época de ahora, que son distintas a las de ese momento y en relación anímica, política, presupuestaria, todo. Pero
otros paradigmas también,
otros,
¿no?,
paradigmas, absolutamente. Pero recuperar un poco de esa épica, ¿no? de ese amor que los fanáticos y las fanáticas del parque tenían, y volver a interpelar a esos visitantes que volvieran, porque muchos habían quedado muy desencantados y desencantados y no habían vuelto. Claro. Entonces fue un gran trabajo.
Y también, perdón, como volver a transmitir que Tecnópolis es un lugar abierto, es un lugar disfrutable, es un lugar para venir. Claro. Digamos, durante los años que hacía mención la compañera, no veníamos a Tecnópolis. No había ¿a qué venir?
¿A qué venir?
Había que venir, claro. O iban a las provincias, por ejemplo, con los dinosaurios nada más. Entonces, como que habían acotado toda Tecnópolis a eso nada más y no todo lo otro que tiene Tecnópolis, que es mucho más interesante.
Totalmente.
Que es unir, ¿no?, la ciencia y la cultura.
Claro, y volver a instalar ese mensaje, me imagino.
Ay,
que
¿por qué será que solo llevaban los dinosaurios?
¿Por qué será, no?
¿Qué será? Se seguía, no, se iba con sus parientes, me parece.
Sí, sí. A ver, la perspectiva federal está buenísima. O sea, nos encanta. Yo creo que si pudiéramos seguir muchos años, habría que pensar cómo acercar más Tecnópolis a las provincias, digamos. Porque nosotros tratamos, en vacación de invierno coincidimos una semana. Entonces, muchas personas que vienen ya planean su visita a Tecnópolis, que eso está buenísimo. Federalizamos a través del streaming muchas propuestas. Eso es un presupuesto importante que ponemos en las coberturas para que, bueno, los espectáculos se puedan ver también en otros lugares, algunas charlas y demás. Pero bueno, no es lo mismo. O sea, hay mucha demanda de, che, ¿cuándo Tecnópolis acabó? ¿Por qué no están abiertos todo el año?
Sí.
O sea, que es un proyecto muy interesante, pero hay que armarlo muy bien. Y primero había que poner de pie el parque.
Claro.
Así que a nivel, digamos, editorial, si se quiere, o conceptual, primero tuvo que ver con eso, con recuperar esa mística originaria y volver a tener el parque público, gratuito y popular, que queríamos que fuera. Después, bueno, el mundo de Nati, un mundo de infraestructura imposible de pensar que Nati contará.
No, tenemos buenos compañeros y compañeras. Tenemos muy buenos compañeros y compañeras, la verdad que... Y que es esto que les digo y lo reitero, tienen mucha pertenencia en el parque. Y María siempre lo dice, la realidad es que el parque lo hacen todos los trabajadores y trabajadoras, esa es una realidad. La energía que hay siempre en el mes anterior a abrir el parque es impresionante. Es todos trabajando juntos, no importa si Carolina levanta una valla o la levanta otro, es como una energía muy, muy hermosa que se instala en el parque y nada, que valoramos y nos hace muy felices poder estar haciendo esto, que no es ni más ni menos que para la gente.
A mí me llama la atención la cantidad de espacios como para despertar la vocación de los chicos y chicas que hay acá. No sé si tienen alguna historia así que les resuene en ese sentido. No sé, me imagino alguno que haya subido al tronador, quiere ser astronauta o quiere, no sé, dedicarse a esas cosas. No sé si hay alguna que les resuene.
Bueno, hay estos espacios que quizás mencionamos en relación a los dinosaurios. Los dinosaurios, los niños y las niñas producen mucha fascinación por la escala que tienen, ¿no? Hay mucha cuestión vinculada a eso, así que lo que tratamos, eso lo articulamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene, es como un socio estratégico, tiene muchos espacios en el parque. Pero lo interesante es que hay paleontólogos, guías paleontólogos que te reciben, que te cuentan sobre paleontología, que se hacen talleres, digamos que no queda en una cosa únicamente de entretenimiento. De historias de apasionados y apasionadas por los dinosaurios hay un montón.
Me acuerdo, es el tope del ranking.
Es el hit, siempre decimos el hit total.
Todos quieren ser
Y después me acuerdo que trabajamos mucho y no logramos encontrar un niño, que era el niño Juan, que teníamos, ¿te acordás? Que teníamos un video, que era un niño que venía todos los días de parque abierto y era un fanático de la ciencia y la tecnología y de la química y de la física. Y en nuestra emoción queríamos, cuando estábamos ahí armando los primeros videos del parque, de regreso a apertura del parque, era encontrar al niño Juan 5 años después, ¿no? Que quizás ya era físico, ya era...
Bueno, no lo encontramos, así que no puedo darles esa respuesta porque no tenemos
el contacto. 5 años después no dan las cuentas para que sea físico.
Bueno, estudiante.
Tenía buena
la manija.
CBC. Déjame que vaya a provincia. Pero bueno, hay historias de esos, digamos, los niños y las niñas se fascinan. Con el parque Samba y Nina se fascinan, o sea, están fascinados, vestidos de granadero, de granaderas, o sea, eso les produce mucha fascinación, ese universo. O sea, a través del personaje de Samba se conoció mucha más historia argentina que todo lo que conocimos nosotras. Eso produce mucha fascinación. La verdad que todos los espacios del Ministerio de Ciencia y Tecnología también producen fascinación. Nosotros desarrollamos dentro de este gran abanico de instancias de programación, tenemos espacios propios, que nosotros llamamos propios porque se desarrollan integralmente con equipos de Tecnópolis. Y hay uno que es el Laboratorio de Artes Electrónicas, que vos contabas, que tiene como dos universos. Uno está vinculado a la robótica y la programación, con unos talleres alucinantes, que los chicos se fascinan, chicos y chicas. Y otro que es de sonoridad, de experiencia sonora, que está a cargo del equipo del Centro de Investigación en Audio y Música, que es un estudio nuestro, que se llama CIAM, no sé si habrán escuchado hablar.
Sí, alucinante.
Es una maravilla,
estudio.
Cuya directora también es mujer, que es Natalia Perelman. Así que la mencionamos, hay una experiencia hermosa y ahí produce mucha fascinación también ese universo, ¿no? Tratar de romper y de cruzar el arte, la ciencia y tecnología, donde justamente el arte no es algo de pura exhibición y plano, sino que tiene música, que tiene sonido y que tiene otras formas posibles, digamos, trabajar un poco con este tipo de artistas digitales. Hay muchas historias, pero esas son las que se me vienen.
Antes de arrancar el programa, Nati había empezado a contar un poco su historia con Tecnópolis. Vamos a recuperarla.
Y nos dejaste a todas conmovida.
Sí. Bueno, sí, les contaba que... Bueno, yo llego a Tecnópolis en el 2011. Mi papá le habían encomendado hacer todo el proyecto eléctrico del parque. Y bueno, un fin de semana, como él vivía acá adentro, me dice, ¿querés venir? Así vemos el autocine, que ya no es más autocine. Y bueno, y nos vinimos a Villa Martelli.
¿Vos lo conocías porque vivías por la zona, venían acá?
Yo ya vivía en Capital y ellos son de Boulogne-sur-Mer.
Ah,
y bueno, mi papá trabajaba en ENARSA y en Vialidad Nacional y le encomiendan este proyecto y bueno, él es súper compañero, así que me ha admirado en sentir que hacía algo muy, muy importante, que así lo fue. La semana pasada nos vino a visitar y estaba súper emocionado, que hacía un montón de años que no veía el parque como estaba en su esplendor. Así que bueno, caí ese sábado a la mañana acá y bueno, me presentó a Javier Grossman.
Y te pregunto, perdón por la chusma, ¿no? Pero sí. Te mostró cómo iba a ser, te dijo, bueno, va a ser un parque de diversiones, te había dicho, algo
sí,
así.
Sí, dijo, va a ser un parque de diversiones, esa es la idea, hay algo de ciencia y tecnología.
Y te iba mostrando, bueno, queremos hacer acá.
Tanto no me mostró, ajá, tengo que ser sincera, él es muy, muy histriónico, muy intenso. Muy de acorde al parque.
Besos, papá.
Sí, besos, papi.
Tiene mucho sello.
Los conocí muy levantando la voz en un ámbito totalmente distinto, si bien me crió él y sabía perfectamente cómo era, pero era venir a un lugar donde era todo barro, cableríos, y bueno, sí, el primer día que vine era mi papá gritando con Memo, que todavía trabaja acá, que es el encargado de rodados del parque, que estaba con una Bobcat, que es una maquinaria también que nos sirve para trasladar grandes cosas, y corta un cable y ahí mi papá los gritos por el cable roto que era de fibra óptica y bueno.
Y o ahí... sea que lo viste en acción, en sí, pleno en dramón acción, de trabajo.
Sí, sí. Mi papá es ingeniero, pero es como yo, le encanta el campo.
La mano.
Entonces era él levantando cables, que es innecesario, papá, y otro, y no. Él te iba a levantar el cable y lo iba a poner el...
Va, y le pone la cinta y lo hace
sí,
todo.
Claro, sí, claro, genial. mucho.
Algo,
era menos.
Era así, sí, éramos así, somos así.
Bueno, entonces estabas ahí viendo esto, que era un antiguo autocine, ya en medio del barro, sí. Y entonces...
Y bueno, y apareció Javier Grossman a charlar, y él sí me explica cuál era la idea. Me cuenta la historia del famoso helicóptero que planearon con Tristán y miraron y eligieron un lugar. Y me pregunta, ¿qué carrera tenés? Le digo que soy abogada, que era coordinadora de legales de una compañía de seguros. Y me dice, necesitamos un abogado, ¿te prendés? Y bueno, esto era un sábado, el lunes avisé que me quedaba un mes más en la aseguradora y no llegué al mes. Iba 4 horas a la mañana y después me venía a Villa Martelli. Estacionábamos adelante de todo en General Paz y hacíamos todo caminando porque los autos se te quedaban. Así que bueno.
¿Te conquistó?
Me conquistó, sí, desde el
y
inicio.
Sí, porque si vos sos de zona norte, este predio era como un barrial de los milicos en una época, cuando éramos chicas.
Y aparte, a mi papá se lo llevaron los militares, entonces tenía como mucho que ver con todo.
Ay, qué lindo.
Entonces era como, sí, sentirnos que estábamos haciendo un montón.
Reivindicar.
Y ahí también desde el inicio, lo quiero nombrar, tenemos un director en el equipo que es Esteban Fachal, que es el que me vuelve a traer al parque porque yo en el 2018 renuncio, me voy a Ciencia y Tecnología y después fui directora de fiestas populares en turismo y él me invita a volver, María Dalokey, y tenemos un director en el equipo que es muy generoso con todas nosotras y acompaña muy bien la gestión de todas las mujeres.
Bueno, Caro, Nati, gracias por venir por este ratito. Volvemos a recordar formalmente sus nombres. Carolina Sacol, directora de Planificación y Programación. La van a encontrar por aquí. Seguramente en cualquier momento se la cruzan, le pueden preguntar.
Las dos muy 24-7, seguro.
Muy, y saben de todo. Así que les pueden preguntar quién toca, quién no toca, dónde está tal lugar, dónde está tal otro. Y bueno, y Natalia Romano, quien escuchábamos recién, que es la directora de Logística.